noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Vaya que el 2024 estuvo y quedará marcado en la historia como un año intensamente informativo en materia internacional. El mundo vio dos conflictos, mantenerse y crecer, la invasión de Rusia a Ucrania y el de Medio Oriente que había empezado 3 meses atrás. Además, había elecciones en muchísimos países. Más del 50% de la población en todo el mundo eligió a quién gobernar. Había elecciones en nuestro país, claro, pero también en Estados Unidos, en Venezuela, en Rusia y muchísimos acontecimientos importantes.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Arrancamos en enero, en Ecuador, cuando un grupo armado interrumpió un canal de televisión causando pánico en una transmisión, en un noticiero en vivo. Este caso se convirtió de inmediato en viral y generó muchísima polémica. Esto fue tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de un estado de excepción por la fuga de uno de los delincuentes más peligrosos de ese país, Adolfo Macías, a quien le dicen el Fito, un narcotraficante que cumplía una pena de 34 años. Algo así nos explicaron, Vivi, como el Chapo Guzmán de Ecuador.
He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar.
Así es, esto provocó una ola de violencia que duró varias semanas en el país y que siguió durante el 2024, un antes y un después de un Ecuador violento.
Sí, todos los medios de comunicación enviaron a sus corresponsales a territorio ecuatoriano para constatar, para poder ver con sus propios ojos y con las propias cámaras la situación que estaban viviendo los ecuatorianos y con la cual arrancaban este movido 2024. En Guatemala, Bernardo Arévalo asumió la presidencia. Y en Estados Unidos, los primeros días de enero estuvieron marcados por una intensa ola de frío, sobre todo en los estados del noreste de la Unión Americana.
Y vaya que febrero comenzó con una noticia importante, el anuncio del diagnóstico del rey Carlos III con cáncer y muchas especulaciones sobre la salud de la princesa de Gales, Kate Middleton.
¿Dónde está Kate? Era la tendencia.
¿Dónde está Kate? Era la tendencia en estos momentos, en febrero. No sabíamos nada de ella. Publicó una foto que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, una foto que después se confirmó que estaba editada.
Que incluso la corona británica tuvo que confirmar que habían editado, ¿no?
Así es, en estos momentos, en febrero del 2024, no sabíamos nada de la salud de la princesa de Gales, Kate Middleton. Pero también ocurrieron muchos acontecimientos importantes internacionales, como la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, durante un accidente de helicóptero. Y en Rusia murió también en prisión Alexander Navalny, seguramente lo recordarán por ser el principal opositor de Vladimir Putin desde años atrás, preso, un preso político.
Que es un caso relevantísimo y que cobra muchísima importancia. Alexei Navalny, una de las figuras más prominentes de la oposición a Vladimir Putin, un activista anticorrupción en ese país, en Rusia, fue envenenado.
Y que llamó muchísimo la atención esta noticia por las causas de su muerte. Incluso la esposa salió durante varios días a dar mensajes, a decir que claramente lo habían envenenado. Y se registró un hecho muy violento durante los festejos del campeonato de los jefes de Kansas City. Ganaron el Super Bowl 58 allá en Estados Unidos, un festejo que, como ya saben, todos los años se da en la Unión Americana, pero este quedó marcado por un tiroteo que, bueno, pues dejó claramente algo que decir. El fenómeno Taylor Swift, mucha también marcado por el hecho de que Taylor Swift, pues, es pareja de un jugador de los jefes de Kansas City.
Sí, ya a finales del 2023 todos en el mundo entendíamos la relevancia de esta artista que tenía, o creíamos, porque después en noviembre se comprobó que no tanto, pero que creíamos que tenía incluso influencia política, que podría tener una influencia en los votantes para las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Pero el caso es que Taylor Swift, con todos los reflectores encima, con su flamante novio, jugador de los Kansas City Chiefs, y con este fenómeno de las Swifties, arrasó con 6 premios Grammy en febrero.
Así es, así acabamos entonces febrero.
Como ya lo habíamos platicado hace una semana en el recuento del año en México, en marzo, el día 8, se llevó a cabo la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Esto sucede en prácticamente todas las ciudades del mundo. Y en Estados Unidos, el ambiente electoral comenzaba a calentarse. Donald Trump y Joe Biden, el actual presidente, arrasaron en lo que se conoce como el Supermartes, que es el día más importante del preperiodo electoral en este complicadísimo sistema con lo que los estadounidenses votan.
Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it.
Durante un mitin, Donald Trump señaló que en caso de perder la elección, habría un baño de sangre. Esto hay que acotarlo, porque a pesar de que Donald Trump se refería a un tema de la industria automotriz, todos los medios de comunicación, como yo pienso que él quería, lo tomaron de la forma literal. Y después de muchas semanas de especulaciones, el 22 de marzo, la princesa de Gales, Kate Middleton, anunció lo que muchos se temían. Tenía cáncer.
Un video que rápidamente, Dani, lo comentamos, estaba en todos los medios de comunicación tras varias semanas de especulaciones. No sabíamos dónde estaba Kate Middleton, ya lo decíamos con el ¿dónde está Kate? Y finalmente, pues, se confirmó lo que muchos ya especulaban, un diagnóstico de cáncer en un video donde subía con sus hijos, con su esposo, y en donde decía que iba a empezar un tratamiento.
In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present.
Sí, y el 26 de marzo, una horrible tragedia que otra vez involucró a migrantes. Un buque de carga chocó contra un puente en Baltimore, dejó varios fallecidos, muchos de ellos migrantes que trabajaban en la empresa que estaba arreglando ese puente, muchos de ellos migrantes mexicanos. Durante muchas horas, durante muchos días, sus familias vivieron en la incertidumbre y durante muchas semanas exigieron indemnización. Con esto nos vamos a la pausa. Estamos en un recuento de la información de las noticias internacionales más importantes del año que hoy termina.
Nos vamos escuchando la canción Espresso de Sabrina Carpenter, una canción que se mantuvo como una de las más escuchadas durante todo el año, pero que ganó popularidad durante este primer trimestre, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos y seguimos con el recuento Información Internacional 2024.
Y en abril, un nuevo incidente conmocionó al mundo. Y se trata del sismo de 7.4 grados que sacudió la región de Taiwán. Rápidamente, las imágenes que veíamos, edificios colapsando, una cifra de 18 personas fallecidas, más de 1,000 heridas en esta región que, bueno, pues claramente todos los medios de comunicación llevamos por esta terrible, terrible noticia.
¡Es un atropello! ¡Es contra la norma! ¡No puede ser!
Y en Ecuador, Fuerzas Armadas irrumpieron en la sede diplomática de México en Quito para capturar al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass, una noticia que también provocó una tensión entre México y Ecuador.
El lugar en el que se da la sede de una embajada es considerado territorio del país que tiene ahí su embajada. Es decir, eso se podría considerar como una invasión en territorio mexicano, un escándalo que le dio la vuelta al mundo y que nos regaló imágenes sumamente violentas. Escuchemos.
Me he golpeado contra el suelo. Se lo llevaron al señor y físicamente traté de impedir que entraran. ¿Cómo? Delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura.
¿Se lo llevaron al señor Glass?
Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma.
México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional.
Bueno, en este mes también seguía el conflicto en Medio Oriente, una tensión que estuvo marcada desde el principio de este año, pero sobre todo con lo que ocurrió, Dani, en abril, cuando Irán atacó con drones a Israel. Un hecho que quedó marcado también porque el conflicto en Medio Oriente crecía. Es decir, ya no solo era Israel con territorio de Gaza, sino Israel con estos aliados como Irán.
La realidad es que durante este 2024 y los últimos tres meses del 2023, el conflicto en el Medio Oriente ha tenido picos de tensión más allá de la tensión con la que se ha vivido en los últimos, digamos, 16 meses. Los medios de comunicación están en la disyuntiva siempre de ver cuándo crecen la cobertura, cuándo envían a corresponsales o a reporteros a cubrir el conflicto. Sin embargo, el tono latente de este conflicto ha sido subidas y bajadas en la tensión.
Así es, así vivíamos y así cerrábamos abril entonces con el ataque de Irán con drones a Israel.
Culpable, 34 veces culpable es el veredicto que a esta hora ocupa los titulares de los principales medios de comunicación en Estados Unidos y el resto del mundo. Hace unas horas en una corte de Manhattan en Nueva York. Un jurado de 12 personas determinó por unanimidad y más allá de cualquier duda razonable que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la presidencia, es culpable de los 34 cargos que se le imputaron por falsificar documentos corporativos y ocultar el pago de $130,000 a una actriz a cambio de su silencio con propósitos electorales. La sentencia se conocerá el próximo 11 de julio, después del primer debate presidencial al que Donald Trump llega como amplio favorito en las encuestas.
Bueno, hay que recordar que mientras se calentaba el ambiente electoral, estábamos viviendo algo inédito. Uno de los candidatos estaba sujeto a diferentes investigaciones por muchos hechos criminales. En mayo, Donald Trump fue declarado culpable de 34 delitos en un histórico juicio en Nueva York. Ahora, pues ya todos están, o casi todos, en el olvido.
Casi todos están en el olvido. En esos momentos sabíamos que Donald Trump iba a ser el candidato republicano a la presidencia. Todavía no sabíamos bien cómo iba a estar todo este ambiente y todas estas acusaciones que tenía, sobre todo en caso de ganar.
Y el caso que más le preocupaba, entre comillas, a Donald Trump y a su campaña era el relacionado con la insurrección, con la invasión del Capitolio el 6 de enero del 2021. Y eso era lo único que daba una, digamos, cierta esperanza para quienes no lo apoyan de que no pudiera ser candidato a la presidencia. En medio de estas tensiones en el Medio Oriente de las cuales hablábamos, en las que Irán, tanto Estados Unidos como Irán, siempre juegan un papel importante, murió el presidente de ese país, Ebrahim Raisi, durante un accidente de helicóptero. ¿Se acuerda usted la cantidad de especulación al respecto que hubo sobre esto? Imagínense, el presidente de Irán en un accidente aéreo. Nadie creía que hubiera sido un accidente.
Sí, y todavía no sabíamos qué había pasado en las primeras horas cuando se empezó a publicar la noticia. Sabíamos que estaba desaparecido el helicóptero donde viajaba el presidente de Irán. Y bueno, más tarde se confirmó entonces la muerte. Irán decretó unos días de luto y después anunció a su sucesor.
Llamaba mucho la atención el perfil de Ebrahim Raisi. Era un ultraconservador que regresaba de la frontera con Azerbaiyán, donde había inaugurado ciertas obras de infraestructura. Era un clérigo de 63 años, considerado de alguien con una línea muy dura, con opiniones políticas de ese corte, ultraconservadoras, y sobre todo, muy, pero muy cercano al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.
Sí, fue nombrado Mohamed Mohber como el sucesor después de la muerte de Ebrahim Raisi, y meses después, en julio, fue cuando se llevaron a cabo elecciones presidenciales para elegir al actual presidente Masoud Pezeshkian. Y en junio fracasó un intento de golpe de Estado ahora en Bolivia. Un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia, liderados por el entonces comandante general del ejército Juan José Zúñiga, tomó la Plaza Murillo, la plaza principal de la ciudad de La Paz, donde se encuentra el Palacio Quemado, antigua sede del gobierno boliviano. Esto causó momentos y horas de caos y tensión en ese país. Como les decía, fue un intento de golpe de Estado, o así lo nombraron entonces las autoridades y sobre todo el presidente Luis Arce. Además, vuelve a surgir información de la princesa de Gales, Kate Middleton, porque hizo su primera aparición en público desde el diagnóstico de cáncer. Y en Estados Unidos, pues seguía entonces el tema electoral, porque se realizó el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden por la presidencia. ¿Y qué creen que pasó?
Un caos para Joe Biden en medio de esta creciente incertidumbre por la salud, por el estado físico del todavía presidente de los Estados Unidos y en ese entonces precandidato a la presidencia, porque hay que señalar que todavía ninguno de los dos era candidato, pero con diferentes caídas físicas, con diferentes lapsus, digamos, durante conferencias de prensa y durante discursos, los estadounidenses temían que Joe Biden no estuviera en condiciones de asumir un nuevo periodo en la presidencia o siquiera ser el candidato. Y el debate fue un caos para el demócrata.
President Trump.
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
Y también hubo hechos importantes en junio. Julian Assange salió de prisión luego de declararse culpable de espionaje. Este personaje que dio mucho de qué hablar durante los últimos años.
10, 9, 8.
Y el cohete Starship de SpaceX completó por primera vez un vuelo sin explotar. Regresó con éxito a la Tierra. Esto definitivamente es un avance para el mundo. Y en los deportes, sí, el Real Madrid conquistó la Champions League.
A la Madrid. Escuchémosla, por favor.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Empezó julio, que estuvo marcado por hechos relacionados sobre todo con las elecciones de Estados Unidos. El 13 de julio, lo impensable. Lo que el mundo entero veía sin dar crédito de lo que ocurría. Una balacera en un mitin de Donald Trump dejó a un civil fallecido, al igual que al agresor. Donald Trump resultó herido de una oreja. Y sin lugar a dudas, se dio una de las fotografías más relevantes de la historia de la política de los Estados Unidos. Donald Trump, con la oreja ensangrentada, levantando el puño derecho en señal de fuerza.
Estas imágenes que seguramente recordarán de Donald Trump con un parche en la oreja durante muchísimos mítines, estuvo con este parche.
En la convención republicana.
Exacto, en la convención republicana, y veías a las personas, veías a los seguidores de Donald Trump con el mismo parche en la oreja, con este motivo de respaldo de lo que había ocurrido con Donald Trump. Así entonces estaban los ánimos.
President Biden, within the last few minutes, has put out a statement on X saying that he is going to step aside from the 2024 presidential race.
El presidente Joe Biden, después de esto, renunció a su candidatura por la reelección, y después de todas las especulaciones que había, como lo platicamos hace unos minutos en torno a su salud, expresó su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien había tenido 3 años como vicepresidenta de muy baja popularidad.
Let me ask you, are you ready to vote for freedom? Are you ready to vote for democracy and for America? Yeah. Let me ask you, are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
Con todo y eso, el anuncio de Joe Biden y su respaldo a Kamala Harris fueron como un respiro de aire fresco para los demócratas, que tuvieron el mejor momento en su campaña. La Kamala manía empezó, unos grandes speeches de los Obama, de Bill Clinton y de ella en la convención demócrata daban cierta esperanza para quienes los apoyan de que las cosas podrían ser diferentes. Y después, como ya lo habíamos platicado hace una semana, una de las cosas que más hizo complicada la relación entre México y Estados Unidos. El 25 de julio, Estados Unidos anunció la captura nada más y nada menos que del narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada.
El gobierno de Estados Unidos informó al gobierno de México que ninguna de sus agencias planeó el vuelo que llevó de México a Texas a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y a Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.
Ismael El Mayo Zambada fue el socio histórico del Chapo Guzmán en la fundación del Cártel de Sinaloa. Usted ha visto muchas series, usted ha visto muchas películas, incluso hasta casi telenovelas que hablan de estos dos capos del narcotráfico en México. Bueno, resulta que el hijo del Chapo Guzmán fue quien presuntamente lo traicionó. Lo que sucedió en México después de esto, ya lo platicamos, ya lo hablamos y lamentablemente continúa.
En Venezuela ayer se dio la batalla definitiva contra el fascismo en esta tierra y la ganamos. Le ganamos al fascismo.
En Venezuela se llevaron a cabo elecciones presidenciales. ¿Y quién crees que ganó?
Nicolás Maduro, en muchísimas, muchísimas irregularidades. Esto provocó protestas que más adelante vamos a platicar, porque los venezolanos y las venezolanas no estuvieron de acuerdo
con los resultados.
Un fraude, alegaban,
un fraude electoral. Y casi al mismo tiempo empezó uno de los eventos deportivos, y me atrevería a decir culturales y hasta históricos, más bonitos que la humanidad ha visto. Los Juegos Olímpicos París 2024. Hello. Where you been? I've been waiting for you and your friends. One love begins. Tip top, we're starting at 10. Había muchísima incertidumbre y entre los franceses había muchísimo miedo, sobre todo de una inédita ceremonia de inauguración que sería a cielo abierto en las calles de la hermosa ciudad de París. Inauguración que quedó marcada por una lluvia que opacó un poco, pero sobre todo por la espectacular actuación de Celine Dion. Escuchemos. Al mismo tiempo viví, o unos días antes, se llevaban a cabo la Eurocopa y la Copa América.
Así, Argentina se convirtió en campeón de la Copa América y España, campeón de la Eurocopa, no sin antes también mencionar que se ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Y agosto siguió con los Juegos Olímpicos de París. Nuestros atletas mexicanos nos regalaron momentos inolvidables como Prisca Agüiti, como Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera, que lograron la medalla de plata en los clavados, como Osmar Olvera también, que ganó medalla de bronce en clavados individuales, Marco Verde, que ganó plata en el boxeo, y a todas nuestras atletas que ganaron también la medalla de bronce en tiro con arco. Muchísimos momentos inolvidables nos regaló París, Dani, como fue ver a Simone Biles en la gimnasia, regresar y ganar muchísimas medallas, como los momentos inolvidables que nos dejó Novak Djokovic en el tenis, ganando la medalla de oro, un sueño que era para él, pues, cumplido.
Y para los franceses y los parisinos, que la verdad, no estaban tan de acuerdo con todo lo que había habido alrededor de la organización de los Juegos Olímpicos en su ciudad y de cómo su vida estaba siendo modificada, se llenaron de emoción y se llenaron de ilusión y de ganas de seguir con ellos gracias al nadador Léon Marchand, que ganó todas las medallas que uno se pueda imaginar. Y al tiempo que crecía la emoción, también crecían las críticas por la ceremonia de inauguración que se había dado días atrás y que había sido, pues, para algunos...
Woke. Y no sin antes también mencionar a Iman Khelif, esta boxeadora argelina que dio muchísimo de qué hablar.
Sí, lo que pasa es que había críticos, sobre todo en Italia, por ser italiana la boxeadora la que venció en una primera instancia en el ring, que decían que era trans. Como ustedes seguramente lo saben, en los Juegos Olímpicos de París 2024 no se permitió la participación de personas transgénero en la categoría a la que se habían transicionado, como le dicen ellos. Pero la realidad es que esta boxeadora no era una mujer trans, simplemente tenía un problema o una condición hormonal que fue constatada y que fue demostrada y comprobada por su federación.
Así hay que decirlo, Iman Khelif es una mujer que, por cierto, ganó la medalla de oro y así entonces concluyen los Juegos Olímpicos de París. Y en temas de espectáculos, la banda británica Oasis anunció su regreso a los escenarios con una gira para 2025. El 28 de agosto comenzaron los Juegos Paralímpicos de París. México, por cierto, logró 17 medallas, como ya lo habíamos dicho.
Igual de espectaculares que los Olímpicos de semanas antes o de días antes, y creo que hasta más emotivos. Mientras todo era felicidad, alegría y hermandad en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el conflicto en el Medio Oriente seguía con momentos de mucha tensión y también el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y así arrancó septiembre, donde se llevó a cabo el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Ahí las cosas no fueron tan favorecedoras para Donald Trump, Bibi.
Porque veíamos a una Kamala Harris muy empoderada, sobre todo por cómo le fue en la convención demócrata. Hay que decirlo, Kamala Harris no tuvo tanto tiempo para su campaña después de este sorpresivo anuncio de Joe Biden de bajarse de la contienda, pero sí con muchísimos ánimos y un debate que quedó marcado también por las declaraciones de Donald Trump de que los migrantes se estaban comiendo a las mascotas.
Cualquier cosa,
Unidos.
A perros y a gatos, se atrevió a decir Donald Trump en esta, pues ya mencionada muchas veces por la presidenta Claudia Sheinbaum, particular forma de Donald Trump de comunicar. En otras cosas, el huracán Helene, como se le dijo durante el paso por Estados Unidos, dejó decenas de fallecidos. Y en Medio Oriente hubo una explosión masiva con beepers en Beirut. Y de este caso vale la pena hablar, porque además de que encendió las alertas internacionales, sorprendió a propios y extraños porque parecía una escena de película. Es más, si lo ves en una película o en una serie de televisión, dirías, ¡ay, qué jalada! Israel colocó explosivos en decenas de beepers que sabía que llegarían a elementos de Hezbollah en territorio libanés. Como ustedes lo saben, los beepers fueron unos dispositivos de comunicación que se usaron pues por ahí de los 90. ¡Nadie los usa! Pero Israel se dio cuenta que Hezbollah y sus miembros lo usaban y por eso en walkie-talkies después y en beepers puso explosivos. Increíble, impresionante.
Y lo que ocurrió un día después, el 27 de septiembre, cuando Israel pues anunció la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y así entonces comenzó el conflicto, un conflicto que pues estaba marcado con lo que ocurría en Medio Oriente, en la Franja de Gaza. Pero ahora entonces al norte, con Líbano.
Sí, una de las alertas que el mundo no quería que se encendieran. Y nos regresamos a Francia porque en este mes, en septiembre, el mundo conoció una de las historias más espeluznantes de violencia de género de las que yo tenga memoria. Un hombre, de nombre Dominique Pellicot, drogó a su esposa Giselle para violarla junto con por lo menos 50 hombres durante 10 años, entre el 2011 y el 2020. ¿Cómo descubrieron a este asqueroso sujeto que, por cierto, hace apenas unos días fue sentenciado a 20 años de prisión? Porque lo encontraron los policías tomándole fotografías en un centro comercial a las faldas de las mujeres. Lo detuvieron, agarraron su celular y se dieron cuenta del espeluznante material que había. El rapero Sean Diddy Combs, mejor conocido como P. Diddy o Puff Daddy, lo conocemos en muchas generaciones, fue acusado de crimen organizado, trata de personas, entre muchos otros delitos. Al parecer hacían unas fiestas con muchas, muchísimas celebridades que hasta ahora han permanecido con bajo perfil y bajo la investigación, en la que, pues eso, en las que violaban, en las que abusaban sexualmente de muchísimos menores.
Nos vamos escuchando Oasis en el 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Había alerta por el huracán Milton, que pasó, de hecho, por nuestro país, dejó afectaciones en la península de Yucatán, pero esto era a su trayecto a Florida, donde finalmente tocó tierra como categoría 3, dejando múltiples afectaciones.
Durísimo fue. En mi top 3 de imágenes de información internacional en este año, sin lugar a dudas, yo diría las que dejó Dana en Valencia. La primera vez que yo las vi, y estoy segura que a muchos de ustedes les sucedió...
Pensabas que era una película.
Inteligencia artificial. Falsas. Coches, pilas de coches, uno encima del otro.
Estas imágenes que no vamos a olvidar del rey Felipe VI con la reina Leticia caminando por las calles, siendo abucheados por los ciudadanos que estaban desesperados. Habían perdido absolutamente todo. No tenían dinero, no tenían comida, no tenían absolutamente nada.
Les aventaron huevos.
La reina Leticia llorando de lo que estaba pasando en estas terribles inundaciones que marcaron octubre definitivamente, lo que pasó con los Dodgers de Los Ángeles, porque finalmente ganaron la Serie Mundial. Unos días antes habían anunciado la muerte de Fernando el Toro Valenzuela, un gran, gran deportista mexicano.
Quien había jugado la última Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees, es decir, la que se estaba llevando a cabo, y uno de los más grandes clásicos del béisbol mundial. Y entonces empezó noviembre. En noviembre el mundo entero voltearía a ver a los Estados Unidos porque se sabía que el martes 5 de noviembre se llevarían a cabo las elecciones presidenciales en ese país. Todas las encuestas durante semanas, Vivi, hablaban prácticamente de un empate técnico. Nadie se atrevía nadie se aventuraba a decir qué sucedería. Pero lo que nadie imaginaba es que el triunfo iba a ser de ese tamaño. Ganó todo. Algo así como lo que sucedió meses antes en México. Bueno, así. Ganó el Congreso, ganó el Senado, ganó la Cámara de Representantes, ganó las gubernaturas. Bueno, ahora llegará la presidencia hasta con la Suprema Corte de Justicia, porque casi todos los ministros fueron puestos por él. Yo quiero recordar una cosa. En el 2016, cuando Donald Trump ganó la presidencia por primera vez en los Estados Unidos, nadie se imaginaba que eso iba a ocurrir. Esta vez las encuestas marcaban un posible empate. En ese entonces, marcaban una amplísima ventaja para Hillary Clinton. Por eso fue tan sorprendente que en este 2024 los resultados también fueran tan diferentes a lo que se esperaba. Es bien importante mencionar también que lo que el presidente electo de los Estados Unidos diga tiene repercusiones importantes en todo el mundo. México no ha sido la excepción. Le ha tocado en los últimos días, en las últimas semanas, y le tocará durante toda la administración Trump, a la presidenta Claudia Sheinbaum lidiar con un presidente de Estados Unidos que ya conocemos, pero que en verdad no conocemos. Lo que sabíamos de él, lo que creíamos de él, es muy diferente a lo que veremos. Es un Donald Trump que, uno, ya no tiene absolutamente nada que perder porque ya no buscará, ya no podrá buscar la presidencia de nueva cuenta porque está enojado, porque el sistema judicial total se fue en su contra, porque lo intentaron matar en dos ocasiones, porque también hubo un segundo atentado en su contra como candidato mientras jugaba golf. Es decir, es un Trump completamente diferente, es un Trump reloaded y es un Trump más peligroso. Y la Corte Penal Internacional, el 21 de noviembre, en La Haya, giró órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, a quien acusa de diversos delitos junto con su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant. Tanto Netanyahu como Gallant son considerados por el CPI como máximos responsables de la Comisión de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre del 2023. Es decir, para este momento, el conflicto ya llevaba un año y un mes.
Y en temas de espectáculos, por fin llegó el cuerpo de Liam Payne, el ex integrante de esta banda británica One Direction, a territorio londinense, y ahí se realizó entonces el funeral en donde participaron los ex integrantes de la banda.
¿Oímos a One Direction?
Este 2024 termina con el asesinato del CEO de la empresa United Healthcare, una de las empresas más importantes, una de las aseguradoras más importantes en Estados Unidos. Esto conmocionó al mundo, pero sobre todo por la detención del asesino. Luigi Mangione es el nombre del asesino, un personaje que se volvió viral en las redes sociales.
Una celebridad.
Tiene fans.
Claro que tiene fans.
Porque dicen que está muy guapo. Y bueno, Luigi
Mangione
fue... No, y
además está muy guapo, y además ningún... Creo que nadie, ni en Estados Unidos ni en ningún país del mundo, la gente está de acuerdo con los abusos de las empresas de seguros.
Sí, este es un personaje que dio mucho de qué hablar porque venía de una familia adinerada. Fue detenido en Pensilvania durante su detención, y cuando le estaban leyendo los cargos por los que estaba acusado, pues causó ahí un poco de revuelo con los policías. Y finalmente aceptó ser extraditado a Nueva York, donde presuntamente asesinó al CEO de esta aseguradora y donde va a enfrentar un juicio.
Sí, un caso que seguramente será llevado a la pantalla grande, por lo menos a una serie, pronto, muy pronto.
Pero lo que definitivamente marcó en diciembre en temas internacionales fue lo que ocurrió en Siria, cuando rebeldes tomaron la capital, Damasco, poniendo fin al régimen de Bashar al-Assad después de años de conflicto, después de años de guerra, después de años en el poder de la familia al-Assad. Bashar al-Assad salió huyendo de Siria, consiguió asilo político en Rusia.
Sí, y vamos a terminar, Vivi, con lo que ocurrió en París hace algunos días y que llenó de ilusión al mundo entero, y es la reinauguración de la Catedral de Notre Dame a 5 años de este incendio que sorprendió al mundo entero.
Sí, unas imágenes que marcaron claramente el 2019 cuando las veíamos, cómo se incendiaba la Catedral de Notre Dame, y pues imágenes que nos sorprendieron, la reinauguración.
Pues sí, con esto nos vamos. Así, el día de hoy acaba este año, este agitado año, pero déjenme decirles que con dos conflictos en la geopolítica mundial y con Donald Trump llegando a la presidencia de Estados Unidos, el 25 se antoja un poquito más movido.
El fin del 2024, Dani, estuvo marcado por hechos importantes como el accidente en Corea del Sur de un avión que se estrelló e incendió al intentar aterrizar. Lamentablemente, 179 personas murieron, solo dos personas sobrevivieron, y por supuesto por el fallecimiento del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quien murió a los 100 años. Habrá un funeral de Estado en enero.
Que pasen una gran noche, que tengan un año 2025 lleno de prosperidad, de salud y de paz. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Vivi,
gracias. Gracias a todos.
¡Feliz año nuevo! ¡Adiós!
Y en el reloj de antaño, como de año en año.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.